Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Hola, muy buenas tardes a todos. Ya saben que es miércoles y nos encanta hablar de economía. Así que por aquí cerquita ya tengo al profesor Rodríguez Brown. ¿Qué tal, profesor? ¿Cómo anda?
Muy buenas tardes, Nieves, a pesar del gobierno.
Bueno, pero está bien, le veo sonriente.
Pues sí, no sé por qué será, igual es que me voy a ver el Mediterráneo.
Ay, igual va a ser eso, va a ser eso. Alejandro González, no te veo tan sonriente como el profesor.
A ver, buenas tardes.
¿No vas a ver el Mediterráneo pronto?
No, todavía no, pero tengo que decir que a pesar de los impuestos seguimos aquí y a pesar de los impuestos que hay que seguir pagándolos aunque algunos y algunas se vayan de vacaciones.
Eso toca seguir. ¡Cuánta envidia!
Ese comentario es hijo del resentimiento.
Es verdad. Bueno, vamos a hacer algo y es esta semana estamos viviendo en Onda Madrid, la semana de la natalidad. Así que así comenzamos.
Semana de la natalidad en Onda Madrid.
Pues hoy queremos abordar la cuestión de los hijos desde el punto de vista económico. Así que Alejandro, a ver, ¿cómo
sí,
le damos la vuelta?
Hoy desde Madrid Directo lo que queremos es tratar este tema de la natalidad por la causa social de la Comunidad de Madrid, con ese enfoque económico del hijo o la hija como una inversión, como una fuente también de solidaridad y de sostenibilidad. Al final, para que los sistemas que tenemos instalados en nuestro país sean sostenibles, es necesario que nazcan niños y niñas para que siga funcionando ese sistema de pensiones o para que tengamos servicios públicos de calidad. Nunca que el coste de la vida haya subido como ha sucedido últimamente puede suponer un impedimento para que lleguen niños al mundo.
Nunca mejor dicho, profesor, que los niños son el futuro.
Pues eso sí, desde luego. Y fíjate que los economistas tenemos ahí que golpearnos un poco el pecho, porque fue un economista el que alumbró una teoría muy, muy famosa, que fue la teoría de la explosión demográfica. Ese economista fue Malthus, un inglés que escribió a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, y que alarmó al mundo diciendo que había demasiada gente, que había demasiada población y que no se producían suficientes alimentos para una población creciente. Y no tenía razón, pero en cambio tuvo una influencia enorme. Yo siempre digo que hay dos economistas que son tan influyentes que se han convertido en adjetivos. Hay dos economistas que son adjetivos según la Real Academia. Uno es Marx, obviamente, ¿no? La palabra marxista está reconocida en la Academia. Y el otro es Malthus. Para que veáis la enorme influencia que tuvo este economista con esta teoría equivocada. ¿Por qué? Porque los niños son una riqueza. Y había un economista americano muy gracioso que se llama Julian Simon, que con sarcasmo decía: qué curioso esto de que pensemos que el mundo es más rico cuando nace un ternero y es más pobre cuando nace un niño.
Es curioso, sí.
Evidentemente no puede ser, ¿no? Los niños son el futuro, los niños son la riqueza y todo lo que hagamos para facilitar la vida de las familias, por ejemplo, bajándole los impuestos, por ejemplo, abriendo los mercados, reduciendo el paro, aumentando la prosperidad, facilitando la vida de las familias para que puedan tener hijos, todos los hijos que quieran, pues es desde luego una cosa muy buena que sirve para refutar una vez más los errores de los economistas.
Claro,
pero me parece una iniciativa muy buena. Cuidemos a los niños y que haya más, claro.
Y como factor también de sostenibilidad de las pensiones.
Para todo. Para las pensiones, para... serán contribuyentes cuando crezcan. y naturalmente formarán una economía dinámica y en crecimiento. Son siempre una ayuda y no un lastre. Lo que pasa es que, claro, los gobernantes tienen que facilitar, como digo, la vida de las familias para que sea relativamente sencillo que puedan tener hijos y no lo que habitualmente es, o lo que muchas veces es, que es una decisión que no pueden tomar porque no tienen los medios suficientes.
Desde luego. Pues profesor, hemos comenzado hablándole de hijos. Vamos con otras cuestiones, porque según leemos en La Razón, España tiene más deuda que nunca. Hablamos, Alejandro, de 1.456 billones.
Billones con B, sí. Esta información que viene ilustrada por un gráfico en la portada de La Razón, donde se ve cómo desde enero de 2020 ha ido aumentando el endeudamiento de las administraciones públicas del país, se ha multiplicado, fíjate Nieves, casi por 4 desde el año 2007, con un crecimiento al año, en el último año, de 53.979 millones, que es una barbaridad. Cada español debía hace 15 años poco más de 8.000 euros y ahora mismo son más de 30.000 euros lo que debe cada español.
Pero bueno, profesor...
Pues sí, desde
esto
luego
es preocupante,
son problemas.
¿No?
No son 1.400 billones, es 1,456 billones, que ya es bastante, porque recuerda que el Producto Bruto de España es algo superior al billón de euros, ¿no? Es un grave problema y hay que entender por qué se produce, se produce esta explosión de deuda. Y son dos motivos que tienen que ver con la política. Uno, la política monetaria. La política monetaria lo que ha hecho en los últimos tiempos es abaratar artificialmente los tipos de interés, de tal manera que facilitó la labor de las personas que se endeudaban o de las instituciones que se endeudaban, como por ejemplo el Estado. Así que esa es una explicación. Y la otra es la clásica, y es ¿por qué te endeudas? Pues porque gastas más de lo que ingresas. Y a los gobernantes, desde siempre, no es un problema ni de España ni de nuestro tiempo, a los gobernantes desde siempre les ha tentado la deuda. ¿Por qué? Y porque la deuda te permite gastar ahora sin recaudar ahora. Aumentas tu deuda y entonces disfrutas del beneficio político que siempre tienen los políticos cuando gastan, pero no tienes el coste político que todo gobernante tiene cuando recauda. ¿Por qué? Y porque difieres la recaudación en el futuro. ¿Qué es lo que pasa? Pues que hay un límite, claro. No sabemos cuál es, pero hay un límite. Y da la sensación que nos podemos estar acercando a ese límite. Y sobre todo cuando empiezan a pasar cosas tales como, uno, la subida de tipos de interés. Y dos, el freno al crecimiento. La subida del tipo de interés significa que si te sigues endeudando vas a tener que pagar más por tu deuda, y el freno al crecimiento significa que la recaudación que tú necesitas para tantas cosas, entre otras, para poder financiar la propia deuda, pues entonces, claro, resulta que vas a recaudar menos porque la economía crece menos. O sea que ahora nos vamos a enfrentar a ese doble problema. Pero la cuestión de fondo que nos comentaba Alejandro sin duda es una cuestión grave.
Bueno, yo me alegro que no sean tantísimos billones, sino ya con 1,4
ya vamos bien.
Profesor, en Expansión también leemos que Rusia dice que va a reanudar el suministro de gas. Alejandro, a ver cómo es esto.
Esta es una noticia que las bolsas europeas recibieron con fuertes alzas, con el DAX alemán a la cabeza. Estamos hablando de la reanudación del gasoducto Nord Stream 1 para este jueves y que suministra un tercio del gas que llega al continente. La Comisión Europea temía un cierre indefinido de la instalación tras las amenazas vertidas por Rusia y por los días que ha estado cerrado por unas obras de mantenimiento.
Profesor, ¿cómo lo analizamos esto de que cuenta Expansión?
Lo analizamos desde el punto de vista de algo que es muy importante en economía como en la vida, que es la cuestión de la credibilidad. ¿Por qué? Porque Rusia efectivamente, como nos contaba Alex, reanuda el suministro, pero ya ha hecho cosas Rusia lo suficientemente graves como para que tú te plantees la cuestión de credibilidad. No nos olvidemos que aquí se ha creado un enorme problema porque la gente le creyó a Rusia, concretamente países de una enorme importancia como Alemania, políticos de una gran altura y muy célebres como Angela Merkel, pues que empezaron a desmantelar sus centrales nucleares y a echarse en brazos de Rusia como un suministrador fiable, cercano, de gas. Pues una vez que te empiezan a fallar, tú tienes que replantearte las cosas. ¿Por qué? Y porque a lo mejor en el futuro pues si un señor te engañó, pues te puede volver a engañar. Porque ¿quién es el único hombre que nunca te ha engañado?
Creo que usted, profesor.
Solamente. Estás rodeada de hombres que sí te han engañado. Bueno, y Putin, desde luego, ha engañado. Y entonces ha creado un enorme problema que yo creo que en el momento en que empiece otra vez a fluir el gas a través de este gasoducto, decían que era obra de mantenimiento, no sabemos, pero los antecedentes sirven para algo. Por eso los tenemos en cuenta. Una persona que tiene antecedentes de no cumplir o de causar graves problemas, excuso deciros, si además tiene el antecedente de invadir países vecinos, quiero decir, no parece una persona muy de fiar. Entonces, celebremos como han celebrado las bolsas y los mercados, que decía Alex, pero aquí los problemas de fondo pues siguen pendientes y los errores que hemos cometido en política energética pues siguen estando ahí y no debemos olvidarlos.
Pues yo no sé si es un error que hoy escuchábamos desde la Unión Europea el que los países miraran hacia el carbón. Uh-huh. O sea, esto a mí me ha sorprendido, porque precisamente las políticas de los últimos años era eliminar el carbón.
Bueno, claro, pues era contra el carbón y contra la energía nuclear. Se crearon varios mitos con respecto a eso. Primero, que la energía nuclear era una especie de estar sentados permanentemente sobre una bomba atómica, como si los antecedentes nucleares fueran de haber miles de accidentes. Más bien, ha habido pocos. Yo diría que el problema de la energía nuclear no son tanto los accidentes, sino los residuos. Eso sí que es un problema que hay que tener en cuenta. No hay ninguna solución mágica, milagrosa, pero tampoco hay que tener esta posición de entrada, como dijeron, como en Alemania, acabemos con la energía nuclear, porque eso fue un error. El carbón también fue sometido a equivocaciones, entre otras cosas porque se decía que era el horror, la máxima contaminación. Pues estábamos ignorando que las técnicas tanto de minería como de la explotación del propio carbón pues han mejorado muchísimo, de tal manera que no piensa ser ese gran veneno que se nos pretendió. Se pretendió que creyésemos.
Creyéramos,
y ahora lo que va a suceder es que, oye, la gente quiere cuidar el planeta, cosa que me parece bien, pero también quiere tener calefacción, ¿eh? Y eso no es un deseo absurdo, sino que hay que intentar pues combinar y conectar las dos cosas.
Las dos cosas, ¿no? Profesor, vamos a acabar con una noticia que leemos en el diario Cinco Días. Cuenta que los autónomos van a cotizar de 230 a 500 euros en el año 2023. Esta es una de las noticias del día, precisamente porque se ha llegado a un acuerdo, ¿no?, con los autónomos. ¿Qué nos puede decir? Primero que nos dé los datos, Alex, por favor.
Visto bueno que ha llegado Nieves de madrugada de la Junta Directiva de la Asociación de Trabajadores Autónomos a ese acuerdo con el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social para cambiar el sistema de cotización de los trabajadores por cuenta propia hacia uno por ingresos reales. Un acuerdo al que las otras dos asociaciones de autónomos ya habían dado el ok, pero que faltaba ATA, que es la dependiente de la COE. Vamos a escuchar a Lorenzo Amor, el presidente de ATA, diciendo que esto hace poco tiempo parecía una quimera.
Si hace 13 meses me plantean que hoy estábamos celebrando un acuerdo, les diría que era una hipótesis o una entelequia, dado que lo que nos presentaban era inasumible. Inasumible para nosotros e inasumible también para el sistema.
Bueno, pues aquí está el acuerdo. Hace 13 meses pensaba que no, Lorenzo Amor. Hoy ya están todos contentos, ¿no? Parece.
Pues, ¿qué quieres que te diga? Vamos a ver. Por un lado sí y por otro lado no. Déjame que te lo explique. Por un lado sí, ¿por qué? Porque lo que se temía a la gente, lo que se temía a Lorenzo Amor, y todos los autónomos, son más de 3 millones en España, era el enorme sablazo que el gobierno anunció que iba a perpetrar contra los autónomos. Entonces, claro, a partir de ahí y a partir de la reacción de la opinión pública, los autónomos, ¿qué ha hecho el gobierno? Pues ha intentado ir moderando el sablazo, que es una vieja táctica política, porque al final te pegan el sablazo, pero tú casi estás dando las gracias, porque claro, como estabas pensando que te iban a cortar el cuello, si al final pues solamente te cortan un par de dedos, dices, oye, pues estoy mejor que si me hubieran cortado el cuello. O sea que, por un lado, eso está bien y hay que reconocerlo, me parece bien. Recordemos que esto es una cosa que, por cierto, es temporal. Esto es nada más que unos años. Y después habrá que volver a discutir. O sea que aquí no se ha resuelto el asunto en absoluto, ¿eh? En absoluto. Pero es la parte buena en comparación a lo que nos esperábamos. La parte mala es que yo creo que aquí había un problema, una cuestión de fondo, es que los autónomos se organizaban la vida por su cuenta. Y esto es lo que el gobierno no quería. Y finalmente ha conseguido que no pudieran, que no puedan organizarse por su cuenta y que lo organice el Estado como lo hace con el resto de los trabajadores. Yo, como ya sabéis de qué pie cojeo, pues prefería que siguieran organizándose por su cuenta. Pero en fin, tal como están las cosas, me parece bien. Lo que me parece mal...
Ahí va, ¿pero el qué?
Es este programa.
Ya estamos.
Este
ya
programa
estamos.
Me parece muy mal porque no me pones musiquita linda.
Pero si es que ya estaba preparadísimo, Jorge. ¡Ah! ¿Por qué no lo hemos puesto antes? Pero bueno, aquí lo tiene para que cambie su opinión del programa. Tears in Heaven.
El gran Eric Clapton. Maravilla de canción.
Ay, claro, tiene canción. Lágrimas porque, claro, como nos vamos a dejar de ver durante tanto tiempo, ay, qué pena. Se me va a hacer muy largo el verano.
A mí también. Haré lo posible en el Mediterráneo para poder soportar tu ausencia.
Ay, 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 ay. Bueno, mire, le voy a poner otra de Alejandro Sanz.
A ver.
¿Qué le parece?
Me
corrige, me ordena y me torea, pero me da
un abrazo y me gana. Ah, sí, ¿cómo se llama esta? Capitán Tapón.
Tapón.
Sí, buenísima. Es buenísima, Alejandro Sanz. Bueno, esto ya me levanta el ánimo y ya estoy. Ya
está
bien. Ya estoy bien, ya me puedo ir con una sonrisa en los labios en lugar de una mueca de ira.
Bueno, pero esperamos contar con usted en la próxima temporada, por favor, de Madrid Directo.
Esperemos que sí, siempre que me pongáis musiquita linda.
Claro, yo estoy pensando si ponérsela de entrada.
No, eso no. Eso no, porque entonces no me puedo meter contigo, que es lo que me divierte.
Profesor, le vamos a echar muchísimo de menos.
Igualmente.
Así que cuídese mucho, báñese mucho, tome el sol.
Lo haré.
Escriba porque sacará dos o tres libros, ¿no?
Sacaré uno, sí.
Segurísimo.
De hecho,
¿no?
voy a escribir. Estamos haciendo un libro con una compañera mía, historiadora, sobre la historia de Prosegur, de la empresa Prosegur, y de su fundador, que fue un amigo mío, que se llamó Gutz, Herberto Gutz, y estamos dándole los últimos toques para entregarlo en octubre, así que trabajaré bastante en agosto.
Qué bien, pues que le vaya bonito, profesor Rodríguez.
Igualmente,
Brown.
Un abrazo, hasta pronto.
Y Alejandro González, que nosotros nos seguimos viendo mañana, ¿no?
Nosotros nos seguimos viendo mañana, no,
ay,
no tenemos esa suerte de otros que se van ahí de vacaciones.
¿Cómo es, de verdad? ¿Cómo es?
Mientras sigan pagando impuestos.
¿Cómo es, de verdad?
Bueno, son las 6:23. Hacemos un pequeño alto y enseguida recibimos a Consuelo, Charo y Marga.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Por un trabajo seguro y saludable, todos los martes con Nieves Herrero en Madrid Directo, contamos con el asesoramiento del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. De Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271, 91-512-8271.
Pero qué bien se pasan los días de verano en Madrid. ¡Qué paz! Lo tenemos casi casi solo para nosotros. Y en las noches hablamos de música, recordamos nuestros mejores veranos, los éxitos de la pista de baile o aquellos guateques. Y también nos relajamos con nuestro chill out.
La terraza de Onda Madrid Todo Música.
Abierta de lunes a jueves a las 10 de la noche y viernes desde las 11.
Con Pedro García de Val.
De 4 a 7, Madrid Directo, con Nieves Herrero.
Creo ver la lluvia caer, mi ventana te ve.
Hola, soy Alex Ubago y quiero mandar un saludo muy cariñoso para Nieves Herrero y para todos los oyentes de Madrid Directo. Gracias siempre por vuestro apoyo a mi música y por vuestro cariño. Un abrazo muy fuerte.
Pues gracias, Alex. Te mandamos un beso desde este programa, Alex Ubago. Y ahora ya recibimos a Charo Carracedo. ¿Qué tal, Charo?
Buenas tardes, aquí estamos.
Ay, que ella sabe de Elvis más que nadie.
Bueno, muchísimo. Uy, ahora te lo cuento todo.
Bueno, Consuelo Font, ¿qué tal
estás?
Buenas
tardes, bien, con mucho calor, pero muy bien.
Muy bien, igual que Marga García. ¿Qué tal, Marga?
Buenas tardes, chicas. Pues bien, sí, con calor, pero agradecida de que hayan bajado un poquito las temperaturas, ¿eh? Que se nota.
Se nota, sí, pero no te vengas arriba.
Ay, medio grado han bajado.
Ay. Bueno, oye, que vamos a alegrar la vida a la gente, vamos a hablar de gente famosa, y ¿qué me decís si en este momento hablamos de Julio Iglesias?
Pues otro verano igual, o sea, la vida sigue igual.
La vida sigue igual, sí. Pues nada. Queremos hablar de Julio porque realmente son verdad los rumores, está regular de salud, ¿qué me contáis?
Pues parece ser que el otro día un periodista argentino, Jorge Rial, dijo que el Puma, José Luis Rodríguez, que es muy amigo de Julio Iglesias, le había hecho la confidencia de que estaba muy preocupado por el estado de salud de Julio, porque aparte de que le había visto hace dos o tres semanas y estaba en silla de ruedas, tenía un problema de memoria. Esto, claro, alarmó. Pero inmediatamente el Puma lo desmintió y dijo que nunca había mantenido dicha conversación. Bueno, hay que decir que su hijo Julio José, en la boda de su primo Álvaro Castillejo, dijo que su padre está de maravilla. Y Ramón Arcusa, que es íntimo amigo suyo y habla con él muy frecuentemente, dice que está en plena forma física, que hace natación, gimnasio casero, está lúcido y más vivo que nunca. Bueno, hay que decir que el problema es que a Julio hace mucho tiempo que no le vemos el pelo, porque es que, claro, está muy escondido.
Y las fotos que hemos visto.
Y las fotos que hemos visto son un poco preocupantes.
Pero son
es
unas
verdad,
fotos de
no,
2018, de hace
son de 2018,
años,
que las ha sacado Diego Arrabal, claro, de marzo de 2018.
Puede estar
en una clínica.
Mejor, o muchísimo peor,
claro, y estaba en silla de ruedas. Bueno, sí que es cierto que, claro, ese encierro de Julio pues es lo que dispara estos rumores. Dicen que está en su mansión de Ojén hace un mes, encerrado a cal y canto, porque lo que sí es cierto es que Julio está muy obsesionado y aterrorizado por el tema COVID. Y desde que la pandemia está en el mundo, él prácticamente no quiere relacionarse. Es más, dicen que ni siquiera en Navidades, que su familia Miranda y sus hijos las pasaron en Miami, en Indian Creek, y él se quedó en Punta Cana. Quiero decir que quizá está un poco neurotizado por este problema. Hay que decir también que él, este año, a principios de año, en el partidazo de la COPE, como continuamente están los rumores de salud, pues él desmintió que estuviera mal de salud. Dijo que efectivamente el verano pasado, porque os acordáis de esas fotos donde iba pues medio renqueando, con dos niñas espectaculares en bikini, pues dijo que efectivamente que había salido en esas fotos con dos chicas guapísimas porque me había roto la tibia y el peroné y estaba muy delgado, pero que es cierto que estaba hecho una mierda, pero que está muy bien, que está mucho mejor, y que le han matado 15 o 20 veces, pero que ahora está del carajo.
Bueno, también
esto lo dijo en enero. Es decir,
o sea, esas son palabras textuales.
Esas son palabras textuales
no tuyas
de Julio. No mías.
Entonces, también es verdad que él tiene una lesión de cuando tuvo el accidente.
Tuvo un accidente muy grave y estuvo paralítico, claro, estuvo en silla de ruedas.
Entonces, claro que tiene problemas de movilidad, claro que le cuesta andar, claro que si se rompe una pierna y se le junta con esta lesión de hace años.
Es que le decían que no iba a caminar.
Y luego, de problemas de memoria me ha hecho gracia, porque cuando yo estuve con él en Buenos Aires, que me fui a hacer una gira una semana para una portada de Panorama, bueno, pues yo, la verdad es que él se portó fenomenal y a todas horas estaba con él en los ensayos, en el coche, me llevaba a todos los sitios. Y hicimos hasta una buena amistad. Y yo recuerdo que, por ejemplo, se metía chuletitas con las letras de las canciones porque se le olvidaran, o sea, se le olvidaban. O sea, que a lo mejor la memoria de Julio, ni siquiera de jovencito, pues estoy hablando de hace 20 o 25 años, ni siquiera fue muy buena. Es decir, que lógicamente hay un deterioro, en gran parte, como dice muy bien Charo, por ese accidente tan fuerte en el que tuvo, además, le dijeron que no iba a volver a andar, estuvo en silla de ruedas. Y luego, pues bueno, gracias sobre todo a su padre, por eso le adoraba tanto el doctor, el ginecólogo, doctor Iglesias, que se empeñó en que su hijo andara sí o sí y se volcó con él en la recuperación. Pero sí que es cierto que eso deja unas secuelas y que Julio, cuando le ves andar, cojea un poquito, arrastra un poco una pierna. Es decir, él siempre ha tenido esos problemas que lógicamente se le han acusado con la
edad.
Bueno,
tiene 78 años, es mayor, pero no es tan mayor.
No.
O sea, yo memoria también tengo la memoria del pez porque nunca me acuerdo de nada, o sea, que realmente, y estoy fenomenal.
Oye, 78 años, ¿está entonces en España? ¿Es
parece
posible?
Ser que sí.
Parece
y por mucho que hablen y digan que se ha separado de Miranda, que ya no convive con ella, realmente la que está pendiente de él es Miranda, es la que está en contacto, no sé si telefónico o no, porque con 5 hijos como tienen y tener que estar pendiente también de los hijos, que algunos todavía son pequeños, pues eso a ella la obliga y la ata. Entonces, si él viene o él va o ella es la que está de verdad pendiente de él y ella es la que va con él a los médicos o la que si tiene que ir a un hospital, desde luego la acompaña.
Ella es
entonces,
el bastión
en
de
este
Julio
momento,
desde siempre,
de una
desde
separación
que se
todavía no se puede hablar, desde luego.
Claro, claro. Bueno, pues así están las cosas. Igual que, por favor, yo sé que a ti te encantan las bodas, ¿no, Marga?
A mí me encanta el amor.
Oh, ¿qué no te gusta una boda?
Claro,
por
que
favor.
Sí, y más esta boda. Me sé por qué lo dices, por esta guapísima, ¿no? Jennifer Lowe y...
Sí, Jennifer y López y Ben Affleck.
Ben Affleck, claro. Sí.
Claro, por favor, si es que, ¿qué vamos a decir de ellos? Si es que pues, son como de película,
pues
¿no?
Pues es el claro ejemplo de que las segundas partes sí que han sido buenas, ¿no? Porque ya sabemos que ellos se conocieron ya hace unos años, se iban a casar, le regaló un anillo de diamantes maravilloso a Jennifer Lowe y toda la presión mediática a la que estuvieron sometidos, pues hizo que esa relación aflojase y al final no se llevara a cabo ese matrimonio. Luego han seguido ahí unidos y ahora, años después, pues se han dado esta segunda maravillosa oportunidad en el que ella declara que nunca ha estado mejor, que realmente ha llegado, está en un momento de su vida en la que se siente genial, que ama todo el amor que le llega en este momento y todos los buenos deseos, que es el momento más bonito de su vida. Entonces, con declaraciones así, te tienes que imaginar lo que tiene que ser ese hombre con esa mujer.
Claro. Charo, tú te casaste en el mismo punto que Jennifer López.
Ella se ha casado en el mismo punto en el que me casé yo.
Eso es. ¿No? Cuéntanos.
No, yo no me casé en Las Vegas porque ya me había casado en España en una ceremonia religiosa. Pero es verdad que mi marido y yo, cuando cumplimos 25 años de casados, fíjate, casi nada, ¿eh? 25.
Oh, madre mía, enhorabuena.
Pues nos fuimos a Las Vegas con los niños y lo que hicimos fue una renovación de los votos matrimoniales. Y muy bien, la verdad es que fue muy divertido. Nos hizo una ceremonia un tipo vestido del Elvis Presley, luego nos cantó Love Me Tender y nos pusimos muy, muy no, nos reímos mucho, la verdad es que fue muy
qué
divertido.
Bueno.
Mira, casarse en Las Vegas es una cosa que si puedes hacerlo es que es sensacional poder luego contar la experiencia, porque es un viaje que incluye muchas cosas, no solamente tiene esta parte de romanticismo de casarte allí, sino que tiene también la parte de conocer los casinos, que son como cada uno de ellos como un parque de atracciones espectacular. Luego puedes hacer también la excursión del Cañón del Colorado. O sea, son 3 o 4 días maravillosos maravillosos e inolvidables. Claro. Y si los complementas con esta boda ya, pues mira, lo hizo Eva González con Cayetano Rivera, que se casaron en la misma capilla que nosotros. Bueno, yo digo casar porque tanto Eva y Cayetano como nosotros no nos casamos, renovamos los votos matrimoniales, porque no puedes hacer una doble ceremonia de boda, eso sería ilegal, ¿sabes?
Claro, pero Jennifer hizo también con Elvis Presley.
Sí, pero ella no lo ha hecho en la misma capilla.
Nosotros lo hicimos
en una que se llama Graceland, que es la original, donde Elvis Presley en su momento se casó, y ella lo ha hecho en otra que es muy famosa también, que es la Capilla Blanca, la White Chapel, sí, así se llama. Ahí también es donde se casaron Eugenia Martínez de Irujo y Narciso Rebollo. ¿Recordáis esa imagen de los dos vestidos, ella de Marilyn con la peluca blanca, tal? Pues ellos se casaron en la misma capilla que Ben Affleck.
Hay que decir que fue una boda de noche, porque fue el sábado, pero en total secreto. Es decir, ellos obtuvieron la licencia, se casaron allí en esa Capilla Blanca, pero solo estaba presente estrictamente la familia de ellos y sus hijos. O sea, los testigos fueron los gemelos que tuvo Jennifer López con Marc Anthony, que son Emma y Max, que tienen 14 años, y los tres hijos que Ben Affleck tuvo con Jennifer Garner. Entonces, eso fue, vamos, porque ellos temían que hubiera ahí un follón mediático que lo iba a ver,
es
impresionante.
Es muy bonito también que ellos llegaron en un Cadillac rosa, llevaban puesto el traje, pero no los complementos. Entonces, a ella le prestaron la sala que tienen, porque estas capillas suelen tener una sala donde tú te puedes cambiar si llevas tu vestido blanco, etcétera. Entonces, ella se puso todos los complementos, un velo de Zuhair Murad, un diseñador magnífico que ha hecho trajes en muchas de las películas de ella. Él llevaba una chaqueta blanca de smoking que la había sacado de su armario y la había recuperado. O sea, que iban con ropa ya usada, ya prestada, ya de todo. Entonces, iban muy, como muy, muy bien organizados.
O sea, ella no iba de blanco.
O sea, ella iba de blanco, pero ella llegó vestida en el coche de blanco. Llevaba el vestido blanco puesto. Lo que no tenía eran los complementos. Le faltaba el ramo, le faltaba el velo. Todo eso se lo puso en la sala de espera.
Y no veremos esas fotos.
Yo creo que, bueno, hay alguna que ella ha colgado ya en su Instagram. Yo he visto ella en la...
Ella en su blog, a mí me hace mucha gracia lo que dice ella en su blog, en su Instagram, porque dice, lo hicimos. Es decir, confirmó la boda el lunes. Se habían casado el sábado, lo hicimos. El amor es hermoso, el amor es amable y resulta que el amor es paciente. 20 años de paciencia. Es que es verdad que se iban a casar en el 2002, rompieron el compromiso y ahora pues mira tú.
Pues mira, tenemos esta boda de Jennifer López y Ben Affleck. Nos queda otro romántico verano,
bueno,
con Mario Casas.
Boda, de momento boda no ha habido.
No ha habido boda, pero quién sabe si
bueno,
se irán a las
con la lista de Mario yo no hay apuestas.
Pero es un romance muy top y ella también tiene mucho éxito.
A mí Aura Garrido me encanta. Esta actriz de ojos azules tan intensos. La hemos visto en El Ministerio del Tiempo.
La hemos visto en Alatiste, la hemos visto en Malnacidos, en El silencio de la ciudad blanca.
En Paquita Realmente, Salas, en Crematorio, claro, en Física y Química,
es que tiene una
trayectoria, sí, es muy guapa, sí.
Es muy guapa, realmente tampoco son unos niños, él tiene 36, ella tiene 33, perfectamente podría ser un romance más definitivo.
Hay que decir que les pillaron en las fiestas de Torrelodones, porque él vive en Torrelodones.
Son
entonces decidieron que se iban a las fiestas de Torrelodones, que son divertidísimas.
Y entonces,
ella se quedó, ella tenía su coche allí, se quedó a dormir en la casa y al día siguiente, pues cuando en esa despedida así tan romántica y apasionada que tuvieron, pues saca, les cazó un fotógrafo. Decíamos antes, como decía Nieves, que es que claro, vamos a ver, Mario tiene un currículum desde María Valverde, Clara Lago, Berta Vázquez, Amaya Salamanca, Blanca Suárez, Desiree Cordero, que ha roto la que fue Miss Universo sevillana en 2014.
Son todas feas, como veo.
Son todas feas.
Pero es que él es muy guapo.
O sea, que para 36 años, como para casarle, vamos a ver, pero vamos.
Bueno,
que
ya no es un...
Yo disfrutaría del... Yo desde luego que Aura disfrutaría del día a día con él, por si acaso.
Desde luego. Bueno, pues, oye, que Rosalía, segundo día, ¿no, Marva?
Bueno, Rosalía estuvo genial en ese conciertazo que dio en el Within, que no cabía un alma más. O sea, el concierto además comenzó a su hora, que de estos conciertos siempre se suelen retrasar un poquito. Fue puntual, fue un show increíble al que dio muchísima importancia a las cámaras, ya que para ellas son un instrumento más en este tipo de actuaciones. Las coreografías todas increíbles y muy distintas unas de otras, ¿no? Que parece que siempre estamos acostumbrados cuando vemos conciertos a que como que los pasos se repiten, pues no, aquí no, estuvo muy entregada al público. Fue el cumpleaños además de uno de los chicos que estaban allí y Rosalía no solo le felicitó el cumpleaños, sino que también le puso el micrófono y le puso a cantar como regalo, o sea, un momento muy especial para él. Sacó a gente del público de forma aleatoria para bailar con ella en la canción.
Fíjate, dice Charo que rugió Madrid, ¿no?
Rugió Madrid,
sí, la verdad es que sí. Y esta noche volverá a rugir porque estaban todas las superfans y los superfans sentados en
y
la puerta
rugieron
del Wifi, con las sombrillas puestas, con las de verano, con las de la playa.
Rugió Madrid y rugieron Belén Esteban, Almodóvar, Joaquín Cortés y Georgina, la mujer de Ronaldo, que estuvieron allí presentes y también rugieron, quiero decir, que estaba a tope de famoseo, de alto nivel.
Penélope Cruz, has dicho también, ¿verdad? Sí. También estaba así.
Oye, pero qué maravilla, ¿no? Pues veremos hoy qué pasa y qué famosos van. Momento sabemos que Anne Igartiburu va a ir, porque lo ha dicho.
Pues va a disfrutar de un concierto súper flamenco, reggaetonero, otras
la
como
motomami.
De baile, como con muchísima garra y otras con baladas cantando magníficos. O sea, realmente creo que mete 30 canciones y no enteras, claro, porque no le caben, las hace como versiones más cortitas, pero que enloquece, ¿eh?
No, y la sencillez del marco, porque en realidad era un tatami blanco y unos bailarines, no había ni orquesta ni nada, era la protagonista, la gran protagonista,
eso
Rosalía.
Lo veo, fíjate, a mí me extraña que no vaya con músicos, te digo la verdad.
Era muy sencillo el escenario,
bueno, pero le baila
muy
todo
sencillo.
El mundo la canción, porque hay una canción que ni siquiera la había estrenado en ninguno de los conciertos.
Despecha,
efectivamente.
Enloqueció.
Y la había empezado a cantar en TikTok nada más y a ensayar un baile. La gente le seguía tantísimo que ahora ya cuando la ha lanzado en un disco y la ha sacado en un concierto, todo el mundo se la sabe, todo el mundo la baila.
Es increíble, el poderío de Rosalía. Bueno, tanto es así que por segundo día Celia Jimeno está allí en las colas donde la gente ya quiere pasar cuanto antes al Wizzing Center. Cuéntanos, Celia, saludos, buenas tardes.
Sí, ayer ya entraron alrededor de 15.000 personas, hoy se espera lo mismo. No me cabe ninguna duda, Nieves, de que va a ser así, porque no te puedes imaginar la cantidad de gente que hay aquí que lleva horas y horas haciendo fila para ver de cerca a su superestrella. Y tengo aquí a un grupo de chicos que veo que llevan un equipamiento como para 5 días, pero bueno, ¿cuánto tiempo lleváis aquí haciendo fila?
Pues mira, hemos llegado a las 7 de la mañana y venimos con todo, con colchones, con agua, almohadas, paraguas, que hace mucho sol, entonces muy bien equipados.
Ya lo veo, ya bueno, que para ti Rosalía será una superestrella, ¿qué significa para ti?
Pues mira, significa una inspiración y sobre todo empoderamiento porque sus canciones me transmiten mucha fuerza.
Y todavía no se ha publicado su nueva canción Despecha, pero los fans dicen que es la mejor y que están deseando escucharla.
Mira, yo desde que la vi en TikTok en su primer concierto, mira, solo tengo ganas de entrar para escucharla.
¿Y vosotras, chicas, qué canciones estáis deseando escuchar?
Saoko.
Chica, ¿qué dices?
¡Saoko, papi, Saoko!
Les veo por aquí a otra chica que va con el logo de Motomami con las uñas larguísimas. Esto lo
Ay, volvemos a perderla.
Oye, sabes que yo el baile de Despecha casi me lo sé ya, ¿eh?
Madre mía. Bueno, los seguidores de ella cuelgan auténticas frases que te ponen los pelos de punta. Había un fan que decía, si Rosalía no saca Despecha en los próximos 3 minutos, me arranco un brazo. O sea, otro decía, otro día que no tengo Despechada en Spotify y otro día que no merece la pena salir de la cama, porque entera todavía no la podemos escuchar.
Bueno, volvemos con Celia. A ver si la podemos escuchar un poquito mejor.
¿Me escucháis bien?
Ahora sí.
Perfecto. Digo que tengo aquí a una chica que va con el logo de Motomami, que además lleva unas uñas larguísimas. ¿Esto lo aplicas en tu día a día o solo te lo pones para el concierto?
Sí, además, aparte de las uñas, la actitud sobre todo, porque yo creo que en la vida hay que tener actitud de Motomami para todo.
Y Nieves, si ayer hacía mucho calor, hoy es todavía peor. Voy a ver cómo han pasado el día un grupito que está aquí con varios paraguas, con cartones. Oye, ¿qué tal ha ido el día por aquí con este calor que hace?
Pues muchísimo calor, la verdad, llevamos aquí desde las 10 de la mañana y con paraguas, agua y conocernos con gente que conocemos aquí en la fila, pues el calor llega a ser.
Bueno, vamos a intentar. Gracias, Celia. Volvemos a insistir en que por esa zona hay muchísimos inhibidores de frecuencia y resulta un poco complicadas las, en fin, todos estos intentos que tenemos de saber un poquito más qué pasa en la cola. Nos hemos enterado de que para la gente Rosalía es inspiración, empoderamiento y mucho saoco, papi saoco. Bueno, pues nada, no sé si queréis añadir algo más. Sin duda es una gran estrella, esto yo creo que ya lo sabemos,
bueno,
todos.
Obviamente, sí.
Estrella internacional, oye, tampoco
pues
tenemos tantas.
Va a recorrer 16 países en esta gira, o sea que más internacional imposible, porque primero va a estar aquí en España, después va a ir por Europa, luego va a Estados Unidos, primero Sudamérica, perdón, luego Estados Unidos, Canadá, después regresa a Londres, París, Italia. Bueno, es impresionante.
Desde luego. Oye, ¿qué me decís de ese portadón de la revista Hola?
Bueno,
no
bueno.
Puede ser más bonita la foto de Victoria Federica las montando fotos. A caballo.
Las fotos son impresionantes.
Madre mía.
Arte puro fotográfico. Y eso que ha habido mucha controversia y muchas críticas
decir,
en las redes.
Porque le están porque comparando le han llegado con el Duque de Olivares.
Y a Juana de Arco a caballo. O sea que...
Y con Curro Jiménez.
Sí.
Los memes, bueno, desde luego, nos han hecho esperar, ¿eh? Esto hay que decirlo.
Bueno, pero tratándose de Victoria Federica, ya sabemos que iba a ocurrir así. La foto es preciosa. Hay una foto de ella de pie en el caballo, se pone de pie, porque ella es muy buena amazona, además desde
lo
pequeña.
Lo cual nos sorprende, porque por su madre, claro, efectivamente.
Claro. Y ella dice que por su abuelo, Juan Carlos, que también montaba muy bien a caballo. Pero hay que decir que es impresionante la foto donde está de pie subida a un caballo. O sea,
bueno, yo lo que veo es que la infanta Elena no levanta cabeza, porque esta semana los dos le están dando la semana.
Sí, sí,
uno,
con
porque
el tiroteo.
Le pilló el tiroteo en la discoteca, pobre, que tampoco tiene la culpa, bastante que se llevaría un susto tremendo.
No, y además estaba
pero
muy centradito
madre,
y muy desaparecido.
Su madre, como madre, le dice, oye, vamos a ver, Dios mío, qué susto me he llevado, porque aunque no le haya pasado nada y él no tenga nada que ver, solo de pensar que tu hijo ha estado en una discoteca donde ha habido un tiroteo, imagínate.
Oye, pero claro, sí. Qué susto.
Un pues susto sí, tremendo. Pues y sí. Luego su hija le hace esta portada que da lugar a tantos memes, pese a que la foto es verdad que es muy bonita, pero es una foto yo creo que un poco atrevida, yo creo que es una foto un tanto chulesca y provocadora. A mí me parece que no sé si es la foto que me gustaría que hiciera mi hija.
Yo creo que no.
No,
yo,
a ti no.
A mí no.
Pues
a ti
mira, Consuelo.
Pues mira, yo creo que es una foto muy bonita. Lo que pasa es que tratándose de Victoria Federica, todo lo que haga o diga va a ser polémico para algunos.
Bueno,
entonces,
yo creo que sentada
lo
en
que
un
no
sillón
puedes,
no hubiera estado más mona.
Claro, sentada en un sillón, pero ella no quiere estar en un, sentada
a
en un sillón.
A mí me ha gustado la foto.
A mí me ha gustado. Ella quiere ser modelo. Ella quiere
que
ser modelo.
Con que te comparen con el Conde Duque de Olivares y con Curro Jiménez.
Y con Juana
es
de
que,
Arco.
Claro, sale el caballo con la, apoyado solamente en las patas traseras, las patas levantadas, no hay silla de montar. No va vestida de épica, es una foto.
Pero
claro,
una
se agarra de las crines y dice, toma las riendas de su vida. Y la gente lo que dice es, bueno, nos toma el pelo. A ver, yo creo que es una foto muy arriesgada.
Mira, yo creo
para
que,
ser quién es.
Yo creo que ella es la está verdad. Lanzada a dedicarse al mundo de la moda. Está lanzada a ser ella misma. O sea, eso creo que lo tiene muy claro, aunque es muy jovencita. Y que no va, quiero decir, supongo que se modera muchas cosas, pero que de alguna manera va a tirar para adelante con lo que quiere en la vida, y eso es lo que hace Victoria Federica. Te digo una cosa, probablemente vaya a tener éxito, porque es una niña especial. O sea, es una niña tanto físicamente como de muchas cosas que a mucha gente le choca y le llama la atención. Tiene una personalidad peculiar. No hay que olvidar que Jaime el padre, como él dice, yo es que soy muy original. Yo recuerdo un día hablando con él, decía, es que yo tengo cosas que yo entiendo que en el sitio donde estoy se
chocan,
me critican,
¿no?
Pero son chocantes, pero es que yo nunca he querido estar encasillado,
bueno, yo creo
en lo habitual.
Que tanto a su madre como a su padre lo que les gustaría de verdad es que ella terminara la carrera.
Pues yo creo que el padre está...
Está
que
contento,
se le cae la baba
está
con
contento
ella.
Porque a él el mundo de la moda le fascina.
Le fascina.
Porque es consejero de
y no olvides
Fendi,
una cosa,
consejero de
y no olvides
Loewe,
una cosa,
y bla, bla, bla.
Que una
pero
de las...
es una hija que tiene 21 años y no ha terminado la carrera. Su madre, estoy segura de que preferiría que no estuviese
que
tanto en
¿no?
Instagram.
Mira,
pero su padre, aun aceptando que esté en Instagram,
200.000 seguidores tiene
aun aceptando eso, también preferiría que terminara la carrera.
Pues,
estoy segura.
Pues mira, yo te digo que el padre, a lo mejor eso que tú dices de Instagram puede, pero el tema de la moda yo creo que está encantado, y te voy a decir por qué. Una de las etapas más felices de Jaime Marichalar y más brillantes fue cuando convirtió a su mujer, a la infanta Elena, a su entonces mujer, en icono de moda. Nunca ha ido más elegante, y además es que todo el mundo tenía que ver con los modelos. Entonces, luego, ahora ha hecho lo mismo con su hija. Entonces, de alguna manera, eso a Jaime le llena mucho, porque él es consejero.
Pero preferiría que estudiara una carrera, Consuelo.
Yo creo que
¿seguro?
A lo mejor...
Segurísimo.
Yo creo que el padre está encantado y pensará que puede compatibilizarlo. Yo no creo que el padre esté enfadado. Todo lo contrario, es más, lo potencia porque la acompaña a París a los desfiles. De hecho, ella ha venido hace poco, antes de este reportaje, había venido de París del desfile de moda y estuvo con Jaime de Marichalar.
Sí, si al padre ella no le vive de eso. O sea, puede vivir de ir de desfiles.
Pues mira, ahora
tampoco sé
ahora
hasta
acaba
qué
de,
punto
ahora
todavía.
Ahora,
es un poco pronto.
Si me dejáis hablar. Ahora sí. Acaba de fichar para la firma Entropía, para pasar moda. Y luego dicen que este reportaje de Hola no ha sido gratis, desde luego es un reportajazo. Y luego también, pues ella, bueno, pues también en Instagram como influencer, pues cada vez que saca un modelito, también por ir a fiestas, ha estado en Ibiza en una especie de fiesta de moda que hubo de influencer y tal. Y esas fiestas tampoco,
mira,
es gratis.
Es
yo
trabajo,
creo que ella
es un trabajo
dinero está ganando
para
ya.
El que te tienes que dedicar de forma profesional, el de ser instagramer y tener muchísimos seguidores.
No, ella es, dice que no es instagramer.
Ya, eso es lo que ella dice. Realmente
tiene 200.000 seguidores.
Entonces no se está dedicando a ello de forma profesional. Si tú te dedicas de forma
no.
profesional, entonces puede que encuentres tu camino y encuentres unas salidas que no sé hasta qué punto te tienen de recorrido.
Como
no sé
influencer, no. No se está dedicando de forma profesional porque ella misma dice
ella misma
que eso
dice,
requiere mucha dedicación.
Pues eso.
Pero como modelo...
sí, pero eso no te garantiza, no te garantiza que vayas a tener una proyección de futuro, que ganes este momento un dinero por ir a una fiesta o por ponerte un vestido, no significa que ya tengas una profesión.
Hombre,
para eso tienes
cuenta,
que profesionalizar.
Ten en cuenta que ella
esa,
tiene un apellido que tira mucho,
pero
y siempre lo va a tener.
Por eso es por lo que te digo que su madre prefiere seguramente que, aunque aproveche el apellido y aproveche su posición y aproveche todas las oportunidades que otras personas no tienen, y ella sí, que haría muy bien, su madre querría eso, pero seguramente primero que termine su carrera,
bueno,
y después que profesionalice todas sus aficiones.
Oye, porque, por ejemplo, también hay otra portada de otra revista que la foto ya no es tan bonita, ¿no?
En bikini, sí, creo que es
esa
en
foto
lecturas,
no,
una foto muy, 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 con un bikini muy, muy pequeño. Eso quizá ha llamado más la atención que la propia portada de Lola. Pero
bueno,
claro,
pero es una niña que con 21 años, por muy fea que salga, en un bikini es una niña.
No sale fea, lo que pasa
estupenda.
Es que está muy delgadita.
Pero
bueno, pero
estupenda.
Es una foto que lógicamente no es posada, como dice Nieves, es una
bueno,
foto robada.
Parece una foto más normal y entiendo mejor esa foto que la de Ola.
Pues
yo la de Ola no termino de entender.
No, yo la de Ola es que no la veo nada mal tampoco. A mí me parece un reportaje muy cuidado para ella. Y luego ella, por lo visto,
muy bien, eso sí.
Por lo visto, ella aceptó porque precisamente iban a ser fotos con caballos y eso es algo que a ella le fascina, posar con caballos, la naturaleza y tal. Entonces se sintió muy identificada con el reportaje.
No es una foto
y así la convencieron.
Ni es una foto que inspira amor por
a mí es que
animales.
Me parecen
es
muy
foto...
estéticas las fotos y muy bonitas.
No, sí, las fotos son preciosas.
Para mí
yo
es
lo
una
que veo
foto
es
que rompe los
demasiado,
posados. Sí.
Rompe. Demasiado.
Bueno.
Pero yo creo que no estropea la imagen de Ola, lo que estropea entre comillas, tampoco es estropear, es la imagen de Victoria.
Yo no lo creo así.
Yo creo que eso es a lo
que
afecta
la potencia.
De verdad. Al revés, a Ola le viene muy
porque
bien.
Además, entre otras cosas, Victoria ya está, y su madre también, bastante separada de lo que es la familia real y de la vida institucional.
Claro.
Entonces, bueno, tampoco es que ellas deban tanto
no,
como
claro no.
por cómo han sido de alguna manera tratadas. Tampoco
no,
es que hayan
no,
sido...
No.
Entonces yo
por
creo que
no
de
es.
Alguna manera han debido decir sus padres, bueno, que sea libre porque tampoco ahora mismo un compromiso institucional tienen
no, eso no,
ni
claro
están tan no. vinculadas a la familia
no,
real, por eso te digo,
son,
están
bueno,
bastante
son familia
distanciadas.
Del rey, pero no son familia real,
no.
Por lo tanto, en ese sentido
y
es muy libre
hay una
de hacer
relación
lo que quiera.
Tampoco hay una relación tan estrecha.
A ver,
no,
que,
no, en ese sentido puede hacer lo que quiera.
Marga, además de fotos, nos quieres hablar también, junto con todas, con nuestras chicas, Charo y Consuelo, nos queréis hablar de los restaurantes mejores del mundo. ¿Y qué podemos decir?
Sí.
Pues mira, estos premios que se llaman los World Kitchen Best Restaurants, que comenzaron hace 17 años, vienen a ser como en gastronomía como los Oscars de Hollywood, ¿no? Para las estrellas del cine, pero con diferentes reglas. Aquí los restaurantes, por ejemplo, que han sido líderes en años anteriores, quedan fuera de la competición, pero pasan a formar parte del grupo Best of the Best, que es una especie de salón de la fama, donde pues, ya está Celer Roca de Can Roca, que ya no volverá a ser el número uno, lo ha sido durante 2 años, pero bueno, son unos premios muy, muy codiciados porque puede suponer un incremento en la facturación de estos restaurantes de entre 100.000 a 200.000 euros, una cantidad importante. Y bueno, pues hay un grupo anónimo de unos 1.080 expertos, entre los que se encuentran periodistas, cocineros y perfiles de la profesión, se encuentran foodies viajeros, y ellos son los encargados de encapsular los mejor de la escena gastronómica mundial en una lista de solo 50 restaurantes.
Bueno, ¿os parece?
Tenemos,
¿quién aparece?
Tenemos el número uno, se ha ido para Copenhague, es para Geranium, que está ubicado en la capital danesa. En 2016 se convirtió en el restaurante con 3 estrellas Michelin. Su menú ronda los 430 euros sin vino, que si quieres sumarle un maridaje extraordinario, la cuenta se te puede incrementar en 250 euros. El segundo está en Lima, en Perú. El 3 y el 4 puesto está para disfrutar en Barcelona, con un menú de 235, diverso, por supuesto, aquí en Madrid, por 365. Luego lo tenemos en México, pero aquí en España también se ha quedado el asador Echevarri en Archondo, el Cano en Getaria. Tenemos a Mugariz en San Sebastián, aquí queda Costa en Denia, que a mí me encanta aquí queda Costa. Y luego los otros 50 puestos, del 50 al 100, aquí tenemos también el 55 Azurmendi, que es la casa del chef en Ecoatcar. Estos galardones es uno de los premios, pues bueno, más prestigiosos a los que puede optar un restaurante. Y luego se entregan también otros galardones que también se ha quedado en España, el premio Restaurante Sostenible, que se ha ido a Poniente, en el puerto de Santa María, que es el restaurante de Ángel León, que cuenta con 4 estrellas Michelin. Y el premio al mejor sommelier del mundo ha recaído en Josep Roca, que es el copropietario del Celler de Can Roca en Girona.
Ya. Así es que... Bueno, el número 3 es un puestazo. Hombre, o sea, supuesto, disfrutar, ¿no?
Es maravilloso.
En Barcelona.
En Barcelona, el 3 y el 4. Que España se lleve el 3, el 4 y el 6.
Hombre, y el 6. 3, 4 y 6, ¿no?
Un triunfo.
Sí, entre los 10
¿verdad?
Primeros.
Mm. Oye, porque... Caray, yo creo que estamos imponiendo ahí, ¿verdad? En el tema culinario.
En el tema de los chefs y culinario.
¿Verdad?
Ya lo creo.
O sea, yo creo que estar ahí...
Está de moda la gastronomía española, siempre estuvo de moda, pero es que ahora la gastronomía renovada ha pegado un impulso muy fuerte. O sea, que de alguna manera España se está convirtiendo en un epicentro de gastronomía mundial moderna y a la antigua usanza.
Bueno, fíjate, número uno en el mundo culinario, número uno en la moda. Oye,
número uno en la moda también,
y bueno, pues nada. Y Victoria Federica, que va a ser
va a arrasar, en su momento arrasará.
Vamos
yo
a ver.
Creo que su madre hoy no está contenta, pero nada más.
Ni pero tú, su padre sí.
Ni tú.
Su padre regular, su padre regular.
Bueno, hemos llegado al final. Gracias, chicas. Consuelo Font, gracias Charo Carracedo, Marga García. A todos ustedes, que disfruten de la tarde, un poquito menos calurosa, pero calurosa. Pero bueno, disfruten y mañana, si quieren, nos volverán a encontrar. Nada más, amigos. Adiós.
Deje ya de temblar, que el banquete va a empezar. Nunca hay quejas, nunca hay penas, si hay cubiertos se desea. Y es que aquí cada cual tiene un truco muy genial.